En perspectiva, segunda mañana. Producción Fiorella Galiotti, Diego Sass y Nicolás Batalla. Controles técnicos, Ariel Gómez.
Hoy estamos a 7 décadas del inicio de uno de los conflictos armados más grandes y sangrientos de la historia. Un día como hoy, pero de 1939, las tropas nazis invadieron Polonia generando la primera de las tantas agresiones bélicas de la Alemania de Hitler. Dos días después, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Las fuerzas armadas de más de 70 países se involucraron en este brete que significó la muerte de alrededor del 2% de la población mundial de aquel momento, es decir, unos 60 millones de personas. Entre las causas podrían enumerarse, bueno, muchísimas: el falso cierre de la Primera Guerra Mundial, el triunfo del fascismo en Italia, en Alemania, en Japón, la crisis del 29 y tantas otras más. Pero para mirar de nuevo el mapa de la época y analizar aquel momento, es que recibimos en estudios al profesor de Historia Armando Miraldi, ex inspector nacional de Historia en enseñanza secundaria, además de magíster en Ciencia Política y ex docente en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Profesor Miraldi, buenos días, gracias por atendernos.
No, buenos días, muchas gracias a ustedes. Mi saludo a los oyentes del espectador y bueno, quedo a disposición de ustedes.
¿Qué sucedió exactamente ese día, ese primero de septiembre?
Bueno, en realidad me gustaría hacer una precisión. Sí. Quienes somos hijos o nietos de la escuela de los anales, difícilmente somos proclives a analizar un episodio puntual. Sería absurdo suponer de que la Primera Guerra Mundial tuvo como disparador el atentado de Sarajevo. Era un largo proceso que culmina con el atentado de Sarajevo, y en el caso de este episodio con Polonia es un largo proceso que, como usted bien decía, yo lo remontaría a la Primera Guerra Mundial precisamente. Usted lo definió de una manera creo que cuasi perfecta. Dijo un cierre no finalizado de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente el Tratado de Versalles abre las puertas para lo que va a ser el ascenso del nazismo, y quienes supongan de que Hitler era un demente, debo decir que se equivoca de medio a medio. Hitler tuvo una primera intentona por la vía de las armas en el putsch de Múnich, donde intentó tomar el poder militarmente. Como consecuencia de ese putsch, Hitler fue arrestado y es en la cárcel donde escribe el libro Mi lucha. Y como han dicho muchísimos autores occidentales a posteriori, el gran error del mundo occidental fue no leer con cuidado Mi lucha, pues en ese libro Hitler determina paso a paso lo que sería su ulterior trayectoria. De eso hay que señalar dos cosas importantes. Por un lado, el dejar de lado la toma del poder por la vía armada, y por el otro lado, empezar un camino por la vía legal. Este camino por la vía legal empieza en 1933, cuando es nombrado canciller, con un error que cometen los que impulsan su candidatura como canciller, que es pensar que lo pueden manipular. En realidad Hitler va a manipular a los demás y no a los que lo rodean. Y entre el 33 y el 39, que es el episodio que nos convoca, hay un progresivo crecimiento del partido nazi. No voy a detallar para no aburrir las distintas etapas que se atraviesan, pero digamos que entre el 33, cuando es nombrado canciller, y el 34, cuando finalmente las urnas a la muerte de Hindenburg le permiten consolidarse al unir la cancillería y la primera magistratura en un solo poder, Hitler se hace realmente con el poder absoluto, consagrado además, esto debo decirlo, por las urnas. Y el episodio que nos convoca es uno más en una larga secuencia en la cual no pueden ignorarse aspectos. Yo acá, por razones de tiempo, simplemente voy a dar titulares, pero la crisis de 1929... fue una crisis que tuvo como epicentro a Wall Street y que sus ondas expansivas se extendieron a lo largo de el mundo europeo, con excepción de la URSS, y a lo largo del mundo americano, porque mucha gente olvida que la oleada de dictaduras que se produce a partir de ese periodo también repercutió en América Latina. El otro episodio que yo considero fundamental y que está muy enrabado con el proceso que lleva a la invasión a Polonia es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española empieza el 18 de julio, fecha inolvidable para nosotros, por cierto, de 1936, y culmina en abril de 1939, pero anterior a la culminación, la derrota de las fuerzas republicanas, se había suscrito el Pacto de Múnich. Que el Pacto de Múnich, de alguna manera, fue el aval que le extendieron las potencias occidentales a Alemania para que siguiera su política de expansión. Dice Churchill, refiriéndose, y cito textualmente, en el Pacto de Múnich participan Daladier por Francia, Chamberlain por Inglaterra, Hitler y Mussolini. Chamberlain dice que el pacto es la paz de nuestro tiempo, pero Churchill va a decir, y cito, nos encontramos frente a un desastre de primera magnitud. Porque lo que yo decía al principio de nuestra charla, si nosotros no analizamos en la larga duración, es muy difícil comprender los episodios que se suceden. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Claro, en historia no se pueden hacer especulaciones. Hay toda una línea histórica que dice, ¿qué hubiera pasado si? Eso no se puede hacer.
En realidad lo que pasó, pasó.
Pasó. Pero, digamos, podemos especular qué hubiera pasado si el Pacto de Múnich no se hubiera firmado. Porque, de alguna manera, el Pacto de Múnich selló la suerte de la República Española. Probablemente, las potencias occidentales, frente al avance del fascismo y del nazismo, hubieran en ese momento apoyado a la República. Porque no nos olvidemos que la Guerra Civil Española, de hecho, fue un ensayo general de lo que venía después. A partir de ahí se suceden una serie de episodios que muestran, por la vía de la anexión y la aquiescencia de las potencias occidentales, el voto del territorio del Sarre, la anexión de Austria, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa señalar un par de cosas, sobre todo porque hoy hay una corriente histórica llamada revisionista, que entre otros, y con el debido respeto porque hay historiadores de enjundia involucrados en ella, me parecen una sarta de disparates, de los cuales voy a mencionar el más notorio, la negación del Holocausto. Suponer que podremos discrepar de repente en las cifras, pero suponer que el Holocausto no existió me parece una aberración histórica. Y quiero señalar que además no estoy refiriéndome solo y específicamente a la Shoah, que sería el genocidio o el exterminio planificado de la comunidad judía. Me refiero a que ese genocidio se cometió contra una serie de pueblos, y entre ellos, y no menor, fue el genocidio en Polonia. También debo decir que Polonia no era ninguna víctima inocente. Se había visto favorecida con el reparto después de la Primera Guerra Mundial.
Por ahí está la explicación de que Hitler invada Polonia en ese momento, porque ya había mostrado señales expansionistas.
Sí.
Obviamente, pero el comienzo de la Segunda Guerra, ¿por qué es en Polonia? ¿Por qué la invasión en Polonia?
El comienzo de la Segunda Guerra en realidad empieza con el proceso de expansión de Alemania en función de que uno de los pilares de la ideología nazi es lo que se conoce con el nombre de espacio vital. Y no nos olvidemos que como consecuencia del Tratado de Versalles se había producido una serie de desplazamientos y de reubicaciones fronterizas que dejaban a importante número de comunidades alemanas en otros territorios que no eran Alemania. Entonces, cuando Hitler invade Checoslovaquia, lo hace reivindicando de que los sudetes están compuestos por población alemana. En realidad, a Hitler le importaba poco la población alemana de los sudetes.
Pero tenía su excusa.
Tenía su excusa, pero lo que le importaba llegar era a donde estaba el núcleo productivo industrial de Checoslovaquia, que eran Bohemia y Moravia. Los sudetes le sirvieron para entrar, pero iban a Bohemia y Moravia.
¿Le pido una pausa, profesor?
Bueno,
ya seguimos. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el profesor en Historia y Magíster en Ciencia Política, Armando Miralli. Estamos hablando de este 1 de septiembre, recordando las 7 décadas del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y habíamos hablado un poco de las causas para llegar a ese 1 de septiembre, la invasión de Alemania a Polonia. ¿Cómo se fue después transformando la cosa en un tejido de alianzas, verdad? Porque Alemania también tuvo sus aliados. ¿Cómo fue que se fueron dando esas negociaciones
para llegar a lo... Bueno, ahí también nos metemos en un aspecto interesante, porque si nos centramos en el episodio del 1 de septiembre, lo que hay que señalar es se busca una causa circunstancial. Se monta una operación llamada Operación Reichsführer SS o Himmler, que será precisamente una de las figuras más siniestras del régimen nazi. Se viste con uniformes polacos a convictos políticos alemanes y se les dice que ataquen una emisora de radio en la frontera, es decir, una emisora de radio alemana, pero que está ubicada en la frontera con Polonia. Y a cambio de eso le darán la libertad. El genio, si podemos llamarlo de alguna manera, de la operación, es otra de las figuras nefastas del régimen nazi, que es Reinhard Heydrich, que precisamente va a ser el protector de Bohemia y Moravia una vez que sea ocupada Checoslovaquia. De más está decir que se ataca con el uniforme polaco a la emisora alemana, y eso genera un motivo suficiente para que al día siguiente, 1 de septiembre, las tropas alemanas invadan Polonia. Hubo una resistencia desesperada de los polacos, pero como digo yo, lanzas nunca pararon tanques. Quienes salieron a defender Polonia en primera línea fue la famosa caballería polaca, y eso era casi como una derrota cantada de antemano.
¿Cómo reaccionó el mundo a ese 1 de septiembre?
Bueno, Creo que fue el primer sorprendido de las consecuencias, creo que fue Hitler, porque la política de Hitler había sido, de alguna manera, tirarle el hilo hasta ver en qué momento se rompía. Sus generales no estaban, ni siquiera habían estado muy de acuerdo con la invasión a Checoslovaquia. Pero acá tendríamos que entrar en un territorio que es bastante complejo, porque una cosa es la Wehrmacht, que es el ejército polaco, y otra cosa eran los cuerpos paramilitares, los cascos de acero, las SS, las SA. Y, de alguna manera, a lo largo de este proceso que desemboca en Polonia, Hitler se fue desembarazando de los generales que no eran proclives a sus planes de expansión. Inclusive, hasta en algún momento, líderes, jefes militares de la Wehrmacht pensaron en un atentado. Lo que pasa es que no contaban con el pueblo, y además la posibilidad de llevar a cabo el atentado y tener éxito transformaría a Hitler en un mártir que llevaría a su entorno a quién sabe qué cosas. Lo que yo quiero señalar es que antes del 1 de septiembre, y además de la quiescencia de las potencias occidentales, Polonia había firmado un tratado, un pacto de no agresión en 1932 con la Unión Soviética, un pacto de no agresión en 1934 con Alemania, y además, de alguna manera, a partir de 1926, Polonia había vivido bajo una dictadura, es decir, la dictadura de Pilsudski. Y cuando se produce el pacto de Múnich, Alemania reivindica parte de los territorios que le habían sido cedidos, entre ellos el corredor de Danzig y territorios que le habían sido concedidos a partir del Tratado de Versalles. Un segundo aspecto que hay que señalar con respecto a la invasión a Polonia es que, mientras por un lado invade Alemania, por el otro lado invade la Unión Soviética. Y esto va a tener consecuencias importantes prácticamente hasta el fin de la guerra. Porque a veces hay por lo menos tres o cuatro episodios a partir de la invasión alemana a Polonia que merecen destacarse. Yo diría que, en primer lugar, fue donde estuvieron los campos de exterminio más notorios. Es decir, si bien hubo campos de exterminio en Alemania, posiblemente los más notorios los encontramos en Polonia. Creo que con mencionar un solo nombre alcanza y sobra. Auschwitz es un poco el paradigma de los campos de exterminio. Treblinka, Majdanek, Sobibor, etcétera, etcétera. Y dos episodios que también rescato es el levantamiento del gueto de Varsovia, cuando ya era público y notorio el establecimiento de los campos, y en abril de 1943 el levantamiento de la propia ciudad de Varsovia. En los dos casos, tanto en el caso del gueto de Varsovia como en el levantamiento de la ciudad de Varsovia, se produjo una hecatombe. El levantamiento del gueto de Varsovia, encabezado por un joven al cual la comunidad judía lo ha llevado a la categoría de héroe, que era Mordejai Anilevich, de el grupo Ashomer Hatzair. Y cuando se produce, naturalmente, quedaron aislados. Hay una magnífica novela del escritor León Uris que se llama 1018, que narra el episodio del levantamiento del gueto. 1018 es el nombre del último refugio de los últimos sobrevivientes del levantamiento. Y en el caso de este el levantamiento de la propia ciudad de Varsovia, los alemanes se retiran, la resistencia polaca ocupa Varsovia, y la resistencia polaca ocupa Varsovia, y cuando esperan el apoyo de las tropas soviéticas, estas se detienen en el Vístula, lo que permite que los alemanes recuperen Varsovia, aniquilan prácticamente a la resistencia, y en ese momento sí entran las tropas soviéticas y acaban, es decir, los alemanes se ven obligados a retirarse y la ciudad se rinde a las tropas soviéticas. 63 días de resistencia fueron los días de el levantamiento de Varsovia. No debemos ignorar tampoco otro episodio importante vinculado a Polonia, que es la masacre de Katyn, donde fueron ejecutados por las tropas soviéticas un número muy significativo, algunos lo llegan a hablar de 20.000, pero era la flor y nata de la oficialidad polaca, por lo tanto Polonia. Y después, para terminar el episodio de la guerra, vendrán los famosos acuerdos de Yalta, donde de alguna manera las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a repartir el mundo.
Profesor, muchísimas gracias por estos minutos. Fue una mirada realmente espectacular.
Sí, cinco minutos. Lástima el tiempo, porque da para hablar horas y horas, obviamente.
Pero por lo menos a la llegada y a la situación de esa Europa que estalla en guerra y que la convierte en mundial por primera vez, además, porque termina por combatirse menos en las Américas, en todo el resto de los continentes.
No se combate en las Américas, salvo el episodio de Pearl Harbor, sí. Pero hubo unidades latinoamericanas combatiendo al lado de los aliados.
Sí, sí, sí. Así es, pues estaba pensando en el norte de Oceanía, sí se llega a combatir.
Sí, sí, sí.
Profesor, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.